Cien años de soledad. En Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org. Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, 1982, Gabriel García Márquez, actualmente considerada una obra maestra de literatura hispanoamericana y universal. Es una de las obras más traducidas y leídas en español. Fue catalogada como la segunda obra más importante de la lengua castellana después de Don Quijote de la Mancha, durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena, Colombia, en marzo de 2007. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 1967 por la editorial Sudamericana, con un tiraje inicial de 8.000 ejemplares. Hasta la fecha se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. Contexto y estructura. La novela Cien años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez durante 14 meses entre 1965 y 1967 en Ciudad de México. La idea original de esta obra surge en 1952 durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal Aracataca, Colombia, en compañía de su madre. En su cuento Un día después del sábado, publicado en 1954, hace referencia por primera vez a Macondo, y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas anteriores. En un comienzo pensó en titular su novela La Casa, pero se decidió por Cien años de soledad para evitar confusiones con la novela La Casa Grande, publicada en 1954 por su amigo, el escritor también colombiano Álvaro Cepeda Zamudio. La primera edición de Cien años de soledad fue publicada el 5 de junio de 1967 por la editorial Sudamericana de Buenos Aires, a donde fueron enviados los originales por correo divididos en dos partes. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura cíclica temporal, ya que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los tres primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo cuarto hasta el 16 se trata del desarrollo económico, político y social del pueblo, y los últimos cuatro capítulos narran su decadencia. La más reciente edición del libro es del año 2007, publicada en un esfuerzo conjunto de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, para rendir un homenaje a su autor a propósito de cumplir sus 80 años de edad. Sinopsis. Narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener una cola de cerdo. La pasión del primero eran los gallos de pelea, por lo que se dice que cuando le ganó a Prudencio Aguilar, éste le dijo: «A ver si el gallo le hace el favor a tu mujer». En vista de que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio. Así fue como José Arcadio Buendía decide asesinar de un lanzazo a Prudencio. Sin embargo, su fantasma lo atormenta apareciéndose repetidas veces en su casa, lavándose la herida con un tapón de espanto. Así es como José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden irse a la sierra. En medio del camino, José Arcadio Buendía tiene un sueño en que se le aparecen construcciones con paredes de espejo y, preguntando su nombre, le responden: Macondo. Así, despierto del sueño, se decide detener la caravana para hacer un claro en la selva y habitar ahí. El pueblo es fundado por diversas familias conducidas por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes tuvieron tres hijos: José Arcadio, Aureliano y Amaranta, nombres que se repetirán en las siguientes generaciones. José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona que lidera e investiga con las novedades que traen los gitanos al pueblo, teniendo una amistad especial con Melquíades, quien muere en varias ocasiones y que sería fundamental para el destino de la familia, y termina su vida atado al árbol hasta donde llega el fantasma de su antiguo enemigo Prudencio Aguilar, al que le había dado muerte con una lanza en el cuello antes de fundar Macondo, con el que dialoga. Úrsula es la matriarca de la familia, quien vive durante más de 100 años cuidando de la familia y del hogar. El pueblo poco a poco va creciendo y con este crecimiento llegan habitantes del otro lado de la ciénaga. Con ellos se incrementa la actividad comercial y la construcción en Macondo. Inexplicablemente llega Rebeca, a quienes los Buendía adoptan como hija. Desafortunadamente también llega con ella la peste del insomnio y la peste del olvido causada por el insomnio. La pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar las cosas y José Arcadio Buendía comienza a etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres. No obstante, este método empieza a fallar cuando las personas también olvidan leer, hasta que un día regresa Melquíades de la muerte con una bebida para restablecer la memoria que surte efecto inmediatamente. En agradecimiento es invitado a quedarse a vivir en la casa. En esos momentos escribe unos pergaminos que solo podrán ser descifrados 100 años después. Cuando estalla la guerra civil, la población toma parte activa en el conflicto al enviar un ejército de residencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía, segundo hijo de José Arcadio Buendía, a luchar contra el régimen conservador. En el pueblo, mientras tanto, Arcadio, nieto del fundador e hijo de Pilar Ternera y José Arcadio, es designado por su tío jefe civil y militar y se transforma en un brutal dictador, quien es fusilado cuando el conservantismo retoma el poder. La guerra continúa y el coronel Aureliano se salva de morir en varias oportunidades, hasta que fatigado de luchar sin sentido, arregla un tratado de paz que durará hasta el fin de la novela. Después de que el tratado se firma, Aureliano se dispara en el pecho, pero sobrevive. Posteriormente, el coronel regresa a la casa, se aleja de la política y se dedica a fabricar pescaditos de oro encerrado en su taller, en donde sale solamente para venderlos. Aureliano, triste, uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, instala una fábrica de hielo en Macondo. Deja a su hermano Aureliano Centeno al frente del negocio y se marcha del pueblo con la idea de traer el tren. Regresa al cabo de poco tiempo cumpliendo con su misión, la cual genera gran desarrollo, ya que con el tren también llegan el telégrafo, el gramófono y el cine. Entonces el pueblo se convierte en un centro de actividad en la región, atrayendo a miles de personas de diversos lugares. Algunos extranjeros recién llegados empiezan una plantación de bananos cerca de Macondo. El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga en la plantación bananera. Para acabar con ella, se hace presente el ejército nacional y los trabajadores que protestan asesinados y arrojados al mar. Después de la masacre de los trabajadores del banano, el pueblo es asediado por las lluvias, que se prolongan por 4 años, 11 meses y 2 días. Úrsula dice que espera el final de las lluvias para finalmente morir. Nace Aureliano Babilonia, el último miembro de la línea de Buendía, inicialmente referido como Aureliano Buendía, hasta que más adelante descubre por los pergaminos de Melquíades que su apellido paterno es Babilonia. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere y Macondo queda desolado. La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía. Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de Melquíades en el laboratorio, hasta que regresa de Bruselas su tía Amaranta Úrsula, con quien tiene un romance. Desde este, Amaranta Úrsula queda embarazada y tiene un hijo que al nacer se descubre con cola de cerdo. Ella muere desangrada después del parto. Aureliano Babilonia, desesperado, sale al pueblo llamando de puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo se encuentra un cantinero que le ofrece aguardiente, quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo, pero a su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas. Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquíades. Con vientos huracanados asediado Macondo y el lugar en el que estaba presente, termina de descifrar la historia de los Buendía que ya estaba allí escrita con anticipación, encontrando que al terminar de leerlos finalizaría su propia historia, y con él la historia de Macondo, el cual sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Temas centrales. La soledad. A lo largo de la novela, todos sus personajes parecen que están predestinados a padecer de la soledad, como una característica innata de la familia Buendía. El pueblo mismo vive aislado de la modernidad, siempre a la espera de la llegada de los gitanos para traer los nuevos inventos. Y el olvido, frecuente en los acontecimientos trágicos recurrentes en la historia de la cultura que presenta la obra. Principalmente se hace evidente la soledad en el coronel Aureliano Buendía, ya que su inhabilidad para expresar el amor hace que se marche a la guerra dejando hijos por diversos lugares de madres diferentes. En alguna ocasión solicitó tratar un círculo de 3 metros a su alrededor para evitar que se le acercaran, y después de firmar la paz, se disparara en el pecho para no tener que afrontar su futuro, con tan mala fortuna que no logra su propósito y pasa su vejez en el laboratorio de alquimia elaborando pescaditos de oro que deshace y rehace en un pacto honrado con la soledad. Otros personajes como el fundador de Macondo, José Arcadio Buendía, quien muere solo atado a un árbol. Úrsula, quien vive la soledad en la ceguera de su vejez, José Arcadio, hijo del fundador, y Rebeca, quienes se marchan a habitar solos en otra casa por haber deshonrado a la familia, Amaranta, quien permanece y muere soltera y virgen, Gerineldo Márquez, quien espera una pensión que nunca llega y el amor de Amaranta, Prieto Crespi, quien se suicida ante el rechazo de Amaranta, José Arcadio II, quien desde que vio un fusilamiento nunca tuvo una relación con nadie y pasó sus últimos años encerrado en el cuarto de Melquíades, Fernanda del Caprio, quien fue criada para ser reina y la primera vez que sale de su casa es a los 12 años de edad, Remedios Meme Buendía, la cual decide exiliarse luego de que hayan lisiado de por vida a Mauricio Babilonia y se condena al eterno silencio, y Aureliano Babilonia, quien pasa encerrado en el cuarto de Melquíades, e incluso hubo un momento en que habitó completamente solo la casa de los Buendía, después del asesinato del último José Arcadio y la llegada de Amaranta Úrsula. Entre otros, sufren las consecuencias de su soledad y abandono. Una de las razones primordiales por las cuales terminan solos y frustrados es la incapacidad de sus personajes de amar o sus prejuicios, lo cual se rompe con la unión de Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, quienes, desconociendo su parentesco, provocan un final trágico en la historia en el cual el único hijo procreado con amor es devorado por las hormigas. La estirpe estaba condenada a 100 años de soledad, por lo cual no podían amar. Hay un caso excepcional que es el de Aureliano II con Petra Cotes, quienes se aman pero nunca tienen un hijo. La única opción que tenía un miembro de la familia de tener un hijo con amor era tenerlo con otro miembro de la familia, que fue lo que pasó con Aureliano de Babilonia y su tía Amaranta Úrsula. Y además este único ser engendrado con amor está destinado a morir y con ello acabar con la estirpe. En conclusión, se puede decir que la soledad está presente en todas las generaciones. El suicidio, el amor, el desamor, la traición, la libertad, el rencor, la pasión, el acercamiento hacia lo individuo, entre otros, son temas secundarios que a lo largo hacen que 100 años de soledad sea una novela que cambia la perspectiva de muchos y nos da a entender que en este mundo vivimos y morimos solos. Realidad y ficción. La narración presenta eventos fantásticos dentro de la cotidianidad, situación que para los personajes no es anormal. Asimismo, se hace frecuente la exageración del entorno. También se presentan hechos históricos de Colombia, como las guerras civiles entre partidos políticos y la matanza de las bananeras dentro del mito de Macondo. Eventos como la elevación de Remedios, la profecía de los pergaminos de Melquíades, la levitación del padre Nicanor, la reaparición de personajes muertos y los inventos extraordinarios que traen los gitanos como el imán, la lupa, el hielo, etc., rompen con el contexto de la realidad presente dentro de la obra e invitan al lector a entrar en un mundo en el cual las situaciones más inverosímiles también son posibles. Esto encuadra a la obra dentro del movimiento llamado realismo mágico, una característica importante en la literatura hispanoamericana contemporánea o el boom de la literatura hispanoamericana. El incesto. Las relaciones entre parientes se marcan dentro del mito del nacimiento de un hijo con cola de cerdo. A pesar de ello, estas son presentes entre diversos miembros de la familia de diversas generaciones a lo largo del relato. La historia comienza con la relación entre dos primos, José Arcadio Buendía y Úrsula, quienes crecieron juntos en la antigua ranchería y tienen referencia de unos tíos suyos que tuvieron un hijo con cola de cerdo. Posteriormente, José Arcadio, hijo del fundador, y al que diferenciaremos con el padre por el simple hecho de nombrarlo siempre sin el apellido para evitar confusiones. Se casa con Rebeca Montiel, hija adoptiva, en una supuesta relación de hermanos. Aureliano José se enamora de su tía Amaranta en una relación frustrada, llegando a proponerle matrimonio, pero esta lo rechaza. Finalmente se presenta la relación entre Amaranta Úrsula y su sobrino Aureliano Babilonia, quienes desconocen su parentesco debido a que Fernanda del Caprio, abuela de Aureliano y madre de Amaranta Úrsula, ocultó la verdad de su origen. Esta última, única verdadera relación de amor en la historia, paradójicamente es la culpable de la desaparición de la estirpe de Buendía, que estaba predicha en los pergaminos de Melquíades. Referencias bíblicas. Algo muy interesante de este libro es la asociación fantasmal con muchos fragmentos de la Biblia y la tradición católica, como su evolución desde la creación, Génesis, hasta la destrucción, Apocalipsis. Se hace referencia por la similitud del relato a hechos tan notables como la asunción de la Virgen María por la elevación de Remedios, al éxodo a través de la travesía realizada por las familias fundadoras desde la Guajira por la sierra hasta llegar a la Ciénaga, al diluvio universal a través de las lluvias que asedian a Macondo durante casi 5 años, a las plagas cuando la población sufre de insomnio y de amnesia, y al pecado original con el castigo temido por el incesto. También se hace referencia a la Iglesia Católica cuando el padre Nicanor Reina llega a Macondo a realizar la boda entre Aureliano Buendía y Remedios Moscote, y encuentra que el pueblo vive en pecado sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Decide quedarse para evangelizarlo. Es entonces cuando se construye el templo del pueblo, atrayendo fieles con la exhibición de la levitación que lograba tomando chocolate. Asimismo, José Arcadio, hijo de Aureliano II y Fernanda del Caprio, es enviado a Roma, ya que quieren que se convierta en papa, pero desiste en su intención y regresa al pueblo al cabo de su tiempo. Técnica narrativa. En Señores de Soledad se utiliza una técnica narrativa que recurre a un tono, un espacio y un ritmo novelesco particulares. En conjunto, estos tres elementos permiten que el lector se familiarice con facilidad en la historia. El tono narrativo es claramente definido por una tercera persona o narrador pasivo heterodigético, externo a la historia, el cual va relatando los acontecimientos sin formular juicios y sin marcar una diferencia entre lo real y lo fantástico. Desde el principio, el narrador conoce la historia y la cuenta en forma imperturbable y con naturalidad, incluso en aquellos episodios en los que se relatan sucesos trágicos. Esta distancia frente a los hechos permite mantener una objetividad del narrador a lo largo de la obra. El espacio novelesco es el universo mostrado por el narrador, en el cual transcurren acontecimientos, Macondo nace y muere en la obra, en donde se incluyen los personajes y en el cual se observa que todo lo que ocurre externamente es menos denso y consistente dentro del relato. Cabe decir que el mensaje de esta historia es muy claro pero a la vez complejo. El mundo en sus orígenes era un mundo de paz y tranquilidad, pero con el transcurso de los años se va destruyendo con la tecnología. Cuando el gobierno y la autoridad, quien antes era José Arcadio Buendía, tratan de organizar el pueblo, traen consigo la destrucción de sí mismos, y lo único que logran es que aquel pueblo que alguna vez era el paraíso y la tranquilidad de muchos se convierta en el infierno y ruinas de todos. Podemos afirmar esto cuando se dice que nadie había muerto en Macondo, pero desde que la disputa entre liberales y conservadores llega y la fuerza militar aparece, Macondo se ve envuelto en un caos de matanza total. La historia transcurre en un pueblo llamado Macondo, creado por Gabriel García Márquez. Es aquí donde suceden los hechos que, si bien se apoyan de hechos reales, se transforman en ideal por la fantasía del autor, donde todo es posible. Seres más que centenarios, lluvias que duran más de 4 años, apariciones y diálogos con muertos, alfombras que vuelan, etc. En sus comienzos, Macondo era un mundo ideal, un paraíso. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabra construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. En pocos años Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era de verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Pero en el transcurso de la historia, este mundo de realidades mágicas se ve afectado cuando entra el mal en Macondo. Las guerras civiles, la fiebre del banano, la llegada de gente de distintos lugares a raíz de la empresa bananera, el odio político, pobreza, las matanzas, las sequías, la llegada del ferrocarril, lo que solo trae desgracias y muertes. Así, lo imaginario y lo real se enlazan con la historia de Colombia y con los males que afecta a toda Latinoamérica, y terminando con el exterminio total de la aldea de Macondo. Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros. Finalmente, el ritmo narrativo le imprime a la historia un dinamismo que se completa con el tono. En pocas palabras, el narrador cuenta muchas cosas, condensando la información y mostrando los detalles esenciales de la historia. A lo largo de la obra se recurre a diversas figuras literarias. 1. Oxímoron. Presenta exageraciones utilizando palabras incongruentes y contradictorias. La región encantada que explotó José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación y donde luego prosperarán las plantaciones de banano era un tremendal de cepas putrefactas. 2. Sinestesia. Metáfora que presenta sensaciones corporales de un sentido en otro. Delicado viento de la luz. 3. Anáfora. Repetición de una palabra para dar más énfasis a la frase. Veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como banano de rechazo. 4. Símil. Comparación directa. Amaranta Úrsula fue cerrando los dedos como un molusco. 5. Epifonema, frase que quiere dejar una enseñanza. El coronel Aureliano Buendía apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Tiempo y espacio. Tiempo, 100 años. Tiempo verbal, pasado. La novela está ambientada en el pueblo de Macondo, un lugar ficticio que refleja muchas de las costumbres y anécdotas vividas por García Márquez durante su infancia y juventud en su pueblo Aracataca, Colombia. El sentido multifacético del tiempo que discurre entre lo eterno, lo lineal y lo cíclico, y una prosa rítmica cercana a la tradición oral le confieren a la novela su carácter distintivo de mito críptico que llevó a los críticos a considerarla como una de las obras fundadoras del género literario conocido como realismo mágico. Ubicación geográfica. Las referencias de la novela nos enmarcan en un lugar de la costa del Caribe colombiana, haciendo referencia a la sierra y a la ciénaga, lugares que atraviesa la expedición de José Arcadio Buendía al partir de la ciudad de Riohacha. Por su cercanía, puede suponerse que se trata de la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar que nos ubica geográficamente entre los municipios de Ciénaga Magdalena y Aracataca, población de origen del autor. Tiempo histórico. 100 años de soledad puede ubicarse en la historia de Colombia entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, época claramente reconocida por las guerras civiles que enfrentaron los nacientes partidos liberal y conservador, que debatían las ideologías de régimen federalista y centralista en el país. Durante la regeneración, el presidente Rafael Núñez promulga la Constitución de 1886, la cual establece un régimen centralista en materias principalmente política y económica, iniciando por entonces la República Conservadora, que se prolonga hasta 1930, y teniendo como principal detractor a Rafael Uribe Uribe, quien lidera la Guerra Civil de 1895 y la Guerra de los Mil Días entre 1899 y 1902, la cual se termina con la firma de los tratados de paz de Neerlandia y Wisconsin. En 1906 se construye el ferrocarril en la costa atlántica colombiana conectando Santa Marta y Ciénaga, Magdalena, y por entonces se establece en el país la compañía United Fruit Company para la explotación bananera, situación que trae un rápido desarrollo a la región. El trato inhumano a los trabajadores obligó a organizar una huelga en noviembre de 1928 que desencadenó los acontecimientos conocidos como la masacre de las bananeras, narrada con gran belleza en la novela. Tiempo cíclico. A pesar de estar ubicada en un marco histórico reconocible, la historia parece estática ya que ocurren acontecimientos que se repiten en forma cíclica una y otra vez. Gabriel García Márquez dotó de cierta personalidad a los personajes que aparecen al principio de la obra. Cierta personalidad se ve reflejada en cada personaje que nace y adopta el mismo nombre de su antepasado, como en el caso de los Aurelianos y los José Arcadios. Esta misma característica se presenta en otras situaciones como las relaciones incestuosas y los destinos solitarios de sus protagonistas, en un círculo vicioso que solo termina cuando el pueblo entra en decadencia y se acerca el fin de la familia Buendía. Primera generación, José Arcadio Buendía, Úrsula y Guarán. Segunda generación, José Arcadio, Coronel Aureliano Buendía, Remedios Moscote, Amaranta, Rebeca. Tercera generación, Arcadio, Aureliano José, Santa Sofía de la Piedad, 17 Aurelianos. Cuarta generación, Remedios la Bella, José Arcadio II, Aureliano II, Fernanda del Caprio. Quinta generación, Renata Remedios, Meme, José Arcadio, Amaranta Úrsula. Sexta generación, Aureliano Babilonia. Séptima generación, Aureliano. El hombre que elige su madre es Rodrigo, pero no llega a usar ninguno de los dos. Primera generación, José Arcadio Buendía, patriarca de la familia y fundador de Macondo. A sus 19 años se casa con su prima Úrsula Igorán. Es una persona de carácter fuerte, de voluntad inamovible, de gran fortaleza física, con ilusiones extravagantes, de gran interés por la ciencia, la mecánica y la alquimia, muy idealista y aventurero, abandona con su familia el antiguo pueblo en que habitaban a consecuencia del hostigamiento del fantasma de Prudencio Aguilar, a quien José Arcadio asesina después de que éste lo ofendiera al gritarle en una gallera que ojalá su gallo le hiciera el favor a su mujer, ya que la gente sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían mantenido relaciones luego del matrimonio por una falta de virilidad o impotencia de José Arcadio Buendía. Muere atado a un árbol del jardín, con síntomas de locura que se manifiestan en que solo habla en latín. Úrsula Igorán, prima y esposa de José Arcadio Buendía, además de ser el motor espiritual de la familia, es su cabeza económica. Se caracteriza por ser una mujer emprendedora y trabajadora que con su esfuerzo y prósperas empresas empuja hacia adelante a toda la familia Buendía. posee un comportamiento fuerte y busca el bienestar de todos, pero sufre constantemente al ser la voz de la razón de una familia de locos, como ella lo afirma. En sus últimos años, durante el diluvio, poco a poco sucumbe a la demencia senil y pierde completamente la vista. Sin embargo, siempre mantiene su espíritu que la caracteriza. Vive aproximadamente entre 100 y 120 años. Segunda generación. José Arcadio. Es el primer hijo de Úrsula y Guarani José Arcadio Buendía. Tiene una gran fuerza de voluntad heredada de su padre y una forma de ser impulsiva. Tiene una relación con una amiga de la familia mucho mayor que él, Pilar Ternera, pero la abandona después de dejarla embarazada. Deja a su familia por el amor que siente por una chica gitana, pero regresa sorprendentemente muchos años después como un hombre mujeriego, corpulento, hablando en lenguaje de marineros, con niños en cruz y tatuado, afirmando en su jerga que ha navegado por los mares del mundo y ha dado la vuelta al planeta 65 veces. Se casa con Rebeca y a causa del escándalo terminan por vivir alejados de la familia. Después empieza a trabajar las tierras adyacentes a su casa y luego a usurpar las mejores tierras de sus vecinos en Macondo. El robo es legalizado por su hijo Arcadio, al crear una oficina de registros mientras tuvo el cargo de jefe civil y militar. Las tierras fueron devueltas muchos años después por su hermano Aureliano a sus propietarios originales. Por razones no claras, es asesinado después de regresar de cacería. La sangre de su cuerpo recorre en un hilo todo el pueblo hasta llegar a la casa de la familia donde se encontraba su madre Úrsula, quien recorre el camino en sentido contrario hasta dar con el cuerpo de su hijo. El olor a pólvora de su cuerpo permanece años en Macondo, incluso después de ser enterrado, hasta que los ingenieros de la industria bananera tapan su tumba con un caparazón de hormigón. Coronel Aureliano Buendía. Es el segundo hijo de la familia y la primera persona que nace en Macondo. Tiene la mentalidad natural y filosófica de su padre. Puede pronosticar acontecimientos. Posee una extraña manera de ser solitario y retraído, aunque de un carácter implacable. En su niñez tenía el poder de mover objetos y suscitar situaciones similares a fenómenos paranormales. Aprende metalurgia y platería y se dedica a fabricar pescaditos de oro. Tiene un hijo con Pilar Ternera, a quien llamarán Aureliano José. Se casa con Remedios Moscote, una niña de apenas 9 años de edad, de quien enviuda poco después de casado. Viendo la trampa de su suegro Apolinar Moscote durante las elecciones, se une al Partido Liberal cuando comienza la Guerra Civil, como coronel al mando de las fuerzas revolucionarias, en una mezcla de pasión por las armas y las ciencias. Pelea contra el gobierno conservador en 32 guerras civiles, todas las cuales pierde, y lleva su lucha hasta Centroamérica, desde donde impulsaba un proyecto para derrocar todos los gobiernos conservadores del continente. En distintas ocasiones evitó la muerte y el fusilamiento, momento al cual se hace alusión en muchos momentos de la obra, como en el principio. Incluso sobrevivió a un suicidio al dispararse en un punto de su pecho pintado por un médico que adivinó sus intenciones ante su petición, punto en el cual no salía afectado ningún órgano vital. El médico consideró esta acción su obra maestra. El coronel tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas durante la guerra. Luego de padecer dolor y penurias emocionales que le trae la guerra, pierde todo interés en la batalla, firma un tratado de paz, el Tratado de Neerlandia, y regresa a casa. Durante su vejez pierde toda capacidad de emoción y de memoria, dedicando todos los días a su vieja labor de elaborar pescaditos de oro en su antiguo taller de platería. Revela así su dolor más grande, la incapacidad de amar. Muere de viejo un día sin alguna explicación. Fue el único a quien Fernanda no hizo blanco de sus berrinches. Es el más profundo ejemplo de soledad en la obra. El coronel Aureliano Buendía es seguramente una alusión general a Rafael Uribe Uribe, tanto por el físico del coronel, que corresponde completamente al del general, con textura delgada y ósea, bigote afilado, mirada penetrante, como por ser ambos liberales y por el hecho de que todas las guerras civiles que iniciaron las perdieron, 15 el general y 32 el coronel. Tanto el coronel Aureliano Buendía como el general Rafael Uribe Uribe se unieron al federalismo triunfante en Centroamérica en búsqueda de adeptos para desarrollar un plan continental de derrocamiento de regímenes conservadores. Ambos además renunciaron a la guerra como medio para resolver los conflictos políticos y sociales del país. Amaranta. La hija menor de José Arcadio Buendía, Amaranta creció en compañía de Rebeca. No obstante, sus sentimientos por su hermana adoptiva cambian ante la aparición de Prieto Crespi, ya que ambas se interesan en él durante su adolescencia y nace una rivalidad entre ellas. Cuando Rebeca se casa con José Arcadio, Amaranta rechaza a cualquier hombre que la busque, incluyendo a Prieto Crespi, quien la corteja después de que Rebeca lo deja, pero lo rechaza de tal modo que hace que éste se suicide por ella. Tiene un breve romance con su sobrino Aureliano José, a quien ella crió luego de que su padre se fuese a la guerra, y en un intento final por dejar su soledad, toca al nieto de su sobrino Arcadio, hijo de Fernanda y Aureliano II, en forma inapropiada cuando tiene 3 años de edad. Muere soltera y virgen después de haber tenido y deshecho durante poco de 4 años de su propia mortaja. Es un ejemplo de una mujer que rechaza el amor porque tiene miedo de enfrentarse a su propio corazón. Rebeca. Rebeca es una niña huérfana que llega a Macondo desde Manaure con los indios Visitación y Cataure, cuando tenía unos 10 años de edad, tras perder a sus padres, de quienes conserva sus huesos en un talego. Este trauma afectaría toda su vida, por lo que además de chuparse el dedo, cada vez que sufre una crisis emocional tenía el hábito de comer tierra y cal de las paredes. Al regreso de José Arcadio, cuya hombría le causa una tremenda conmoción, rechaza a su prometido Prieto Crespi, quien delante de José Arcadio le parece un currutaco de alfeñique, por quien se había trenzado en un duelo a muerte con su hermana Amaranta. Luego de casarse con José Arcadio, ambos son desterrados por Úrsula por la inconcebible falta de respeto que habían cometido. Mata a su esposo con un tiro en el oído. Después de esto, Rebeca se encierra y vive en soledad y amargura con su sirvienta Argénida por el resto de su vida. Solo se vuelve a saber de ella cuando su sobrino Aureliano Triste la encuentra a la entrada de su casa, y cuando muere muchos años después, decrépita por la tiña y chupándose el pulgar. Tercera generación. Arcadio. Hijo de Pilar Terner y José Arcadio hijo. Nunca supo que era el hijo de ellos, sino de José Arcadio Buendía y Úrsula, pues ella pidió que no se le revelase la verdad. Es un impulsivo profesor de la escuela, pero asume el liderazgo de Macondo cuando el coronel Aureliano Buendía se marcha y le solicita esta misión, y se convierte en un dictador tiránico utilizando a sus alumnos como armada personal. Es fusilado por el capitán Roque Carnicero cuando el régimen conservador asume el poder de Macondo. Aureliano José. Hijo de Pilar Ternera y el coronel Aureliano Buendía, acompaña a su padre en algunas guerras, pero regresa al pueblo debido a que está enamorado de su tía Amaranta, quien lo crió desde que era bebé. Él sí supo quién era su madre, la conoció y hasta vivió con ella un tiempo. Aureliano José muere al recibir un disparo de un capitán conservador de la guardia durante la guerra, Aquiles Ricardo, al huir de una brigada policial. 17 Aurelianos. Durante sus 32 guerras civiles, el coronel Aureliano Buendía tiene 17 hijos con 17 mujeres diferentes, con cada una de las cuales él está solo por una noche. Esto se explica ya que tradicionalmente las mujeres jóvenes son enviadas a acostarse con soldados para tener hijos fuertes que mejoren la raza, y la casa de los Buendía es visitada por 17 madres diferentes solicitando a Úrsula bautizar a sus hijos. Úrsula los bautiza a todos ellos con el nombre de Aureliano y el mismo apellido de su madre. Más tarde todos los hijos regresan a la casa de los Buendía 2 veces. En la primera Aureliano Triste se queda en Macondo, en la segunda Aureliano Centeno, y en una tercera ocasión llegan a Macondo Aureliano Serrador y Aureliano Arcaya. Finalmente 16 son asesinados por el gobierno o por los gringos, supuestamente debido a una amenaza del coronel, señalados con la cruz del miércoles de ceniza en sus frentes que nunca se borrarán. El único que se salva es Aureliano Amador, quien escapó de las balas y se escondió en la selva de Sierra, aunque será asesinado muchos años más tarde cuando regresa a la casa encontrándose con Aureliano Babilonia y José Arcadio, que no lo conocen y lo echan, y es disparado en una patrulla oculta. Cuarta generación. Remedios la Bella. Remedios es hija de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad y heredó la belleza de su madre. Es la mujer más hermosa del mundo, pero 4 hombres mueren trágicamente al tratar de poseerla. Ella se mantiene inocente a través de su vida. Era la única persona que el coronel Buendía consideraba lúcida en esa casa, a pesar de que había de cuidarla para que no dibujara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de sus heces. Su olor, un olor inconfundible, desesperante y presencia, trastornaban a los hombres, ajenos a su familia, de Macondo y de la plantación bananera. Se dice que tenía poderes de muerte, ya que todos los hombres que la pretendían terminaban muriendo. Una mañana, Remedios asciende en cuerpo y alma al cielo ante la mirada de Fernanda, quien se muestra disgustada porque se lleva sus sábanas. José Arcadio II. José Arcadio II es el hermano gemelo de Aureliano II, hijo de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. Úrsula cree que ambos fueron intercambiados en su infancia, ya que José Arcadio comienza a mostrar las características de los Aurelianos de la familia, al crecer siendo una persona pensativa y calmada. En su infancia presenció un fusilamiento y por eso quedó siempre con el terror de que lo enterraran vivo. Después empezó a ayudar en misa al padre Antonio Isabel, quien lo inició en las peleas de gallos. Hizo el primer y único navío que hubo en Macondo, en el cual trajo las matronas francesas. Juega un rol importante en la huelga de los trabajadores de las bananeras y es uno de los dos sobrevivientes de la masacre. El otro era un niño que llevaba en sus brazos durante la proclamación del decreto que permitía la masacre. Después de ello, dedica el resto de sus días al estudio de los manuscritos de Melquíades y tutor del pequeño Aureliano. Afirma hasta el fin de sus días. Los mataron a todos. Eran más de 3.000 y los tiraron al mar. Muere al mismo tiempo con su hermano gemelo. Aureliano II. De los dos hermanos, Aureliano II es el más bullicioso e impulsivo, como todos los José Arcadios de la familia. Toma a Pereta Cotes como su amante, aún durante su matrimonio con Fernanda del Carpio. Mientras vive con Preta, su ganado se reproduce sin control y con eso vive en tiempos de abundancia, al punto de tapizar paredes con billetes. Después del diluvio, su fortuna desaparece, supuestamente por estar demasiado viejo con Petra Cotes como para tener relaciones. Trata durante mucho tiempo de encontrar el tesoro que Úrsula escondió hasta que apareciera su dueño, sin conseguirlo, y finalmente enloquece. Pierde todo y muere al mismo tiempo con su hermano. Durante el funeral se confunden. Sus cuerpos son intercambiados y cada uno es enterrado en la tumba del otro. Quinta generación. Renata Remedios, Meme. Meme es la primera hija de Fernanda y Aureliano II. Es enviada a la escuela a aprender a tocar el clavicordio y se gradúa. Mientras se dedica a ese instrumento con una disciplina inflexible, también disfruta de las fiestas y las exhibiciones siguiendo los excesos de su padre. Conoce y se enamora de Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico de los talleres de la compañía bananera, siempre rodeado de mariposas amarillas. Sin embargo, cuando Fernanda descubre que han tenido relaciones sexuales, solicita al alcalde una guardia nocturna en la casa, la cual le dispara a Mauricio durante una de sus visitas nocturnas y lo deja inválido, y envía a Meme al convento. Meme permanece muda el resto de su vida, no por el trauma que le causó, sino como signo de rebelión y determinación. Algunos meses más tarde se entera de que está embarazada y tiene un hijo, a quien las religiosas llaman Aureliano en honor a su abuelo. Este hijo será llevado a Macondo. Renata muere anciana en el tenebroso hospital de Cracovia, a donde había sido desterrada por su madre sin pronunciar ni una sola palabra, pensando siempre en su querido Mauricio. José Arcadio. José Arcadio, llamado igual a sus predecesores de acuerdo con la tradición familiar, tiene la personalidad de los Arcadios anteriores. Es criado por Úrsula, quien quiere que se convierta en papa, para lo cual es enviado a Roma, pero se retira del seminario al poco tiempo. A su regreso de Roma tras la muerte de su madre, descubre un tesoro enterrado y comienza a derrocharlo en fiestas suntuosas, en donde tiene aventuras sexuales con niños. Más adelante hay un acercamiento muy lejano de la amistad entre él y Aureliano Babilonia, su sobrino bastardo, a quien planea dejarle montado un negocio con el oro que encontró, del cual pudiera vivir luego de que él se fuera a Nápoles. Esto nunca se da porque José Arcadio fue ahogado en la alberca por cuatro niños a quienes había azotado previamente, y que luego del asesinato se llevaron los 3 sacos de oro que solo ellos y José Arcadio sabían dónde estaban escondidos. Amaranta Úrsula. Amaranta Úrsula es la hija menor de Fernanda y Aureliano II. Tiene las mismas características de Úrsula, la matriarca, quien muere cuando ella solo es una niña. Nunca se entera de que el niño enviado a la casa de los Buendía es su sobrino, hijo de Meme, con quien tuvo un niño no como los demás, sino fruto del amor. Luego de pasar su niñez en un convento, regresa a Europa con su esposo, Gastón, trayendo una gran jaula con medio centenar de canarios, con los que esperaba repoblar las aves de Macondo, que ya no tenía, y con una vitalidad y emprendimiento increíbles, pero insuficientes para rescatar la casona Buendía de su indigencia. Gastón volvió a Bruselas por cuestión de negocios y tomó como si nada la noticia sobre el romance de su esposa con Aureliano Babilonia. Muere desangrada por el parto de su único hijo Aureliano, que representa el fin de la estirpe Buendía. Sexta generación. Aureliano Babilonia. Aureliano es el hijo de Meme y Mauricio Babilonia. Es enviado a la casa y escondido del resto del mundo por su abuela, Fernanda, quien inventa la historia de que fue encontrado flotando en una canastilla y lo esconde en el taller de platería. Su personalidad es similar a la del coronel, es un verdadero Aureliano. Apenas alcanza a conocer a Úrsula, quien muere durante su infancia. Es el hombre más sabio de toda la estirpe, que conoce todo sin tener una razón para ello. Como él decía, todo se sabe. Entabla una gran amistad con José Arcadio II, quien le relata la verdadera historia de la masacre de las bananeras, mientras que otros miembros de la familia se marchan y regresan. Primero muere Úrsula, luego los gemelos, luego se va Santa Sofía de la Piedad, luego muere Fernanda, vuelve José Arcadio, lo asesinan y finalmente vuelve Amaranta Úrsula. Aureliano permanece en la casa. Solo se aventura en el pueblo vacío después de la muerte de Fernanda. Pasó toda su infancia y adolescencia encerrado leyendo los libros escritos de Melquíades y tratando de descifrar sus pergaminos. Muchas veces se le aparece Melquíades, de quien tenía recuerdos previos al momento de su nacimiento, el cual le da las pistas para poder descifrar los pergaminos. En la librería del sabio catalán conoce a sus cuatro amigos, Álvaro, Alfonso, Gabriel y Germán. Comienza a visitar burdeles. Se enamora de Amaranta Úrsula, con la cual comienza a mantener una relación clandestina, pero cuando se va Gastón, pueden amarse en libertad. Es el gran ejemplo de amor en la obra. Durante mucho tiempo sospechan que son hermanos. Tienen un hijo a quien llaman Aureliano, a pesar de que Amaranta Úrsula quería que fuera Rodrigo. Nace con cola de cerdo. Amaranta Úrsula muere y Aureliano sale al pueblo, presa del dolor que le causa la muerte de su amada. Es en ese momento cuando grita a los cuatro vientos: los amigos son unos hijos de puta, una frase que demuestra la gran reflexión de la soledad en su corazón. Cuando vuelve, ve que su hijo Aureliano está siendo devorado por todas las hormigas del mundo, y entonces recuerda el epígrafe de los manuscritos de Melquíades: el primero de la familia está atado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas, y se da cuenta que en esos pergaminos está escrito todo el destino de la familia Buendía. Sin ninguna dificultad, descifra los pergaminos en voz alta y se da cuenta que Amaranta Úrsula era su tía, mientras Macondo comienza a ser destruida por el viento, porque estaba escrito que la ciudad de los espejos o espejismos desaparecería de la faz de la tierra y borrada de la memoria de los hombres en el momento que Aureliano Babilonia descifrara la última página de los pergaminos, pues las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Séptima generación, Aureliano, hijo de Aureliano Babilonia y su tía, Amaranta Úrsula, nació con cola de cerdo, tal y como Úrsula pronosticó que ocurriría, y representa el final de la familia Buendía. A pesar de que su madre quería que se llamara Rodrigo, su padre decide que se llame Aureliano, de acuerdo con la tradición familiar de los Buendía. Es el único miembro de la familia engendrado con amor durante un siglo. Como la familia estaba condenada a 100 años de soledad, no podía sobrevivir, por lo que muere devorado por las hormigas coloradas que habían invadido la casa durante el diluvio, tal como lo predecía el epígrafe de los pergaminos de Melquíades: el primero de la familia está atado a un árbol, y al último se lo están comiendo las hormigas. Personajes externos a la familia. Remedios Moscote. Remedios es la hija menor del corregidor del gobierno conservador en Macondo, don Apolinar Moscote. Es una preciosa niña de ojos verdes y piel de lirio de apenas 9 años. El futuro coronel Aureliano Buendía se enamora de ella a pesar de su niñez, por lo que la boda se debe posponer hasta cuando ella alcance la pubertad. Muere muy joven con dos gemelos en el vientre. Su muerte hace sentir culpable a Amaranta, ya que ésta deseaba que sucediera algo para que Rebeca no se casara, y es precisamente entonces cuando Remedios muere con los dos gemelos en el vientre. Úrsula ordenó un luto severo de puertas cerradas y sin hablar en voz alta durante un año, y ubicó un daguerrotipo de Remedios que habría de estar alumbrado para siempre. Fernanda del Caprio. Fernanda es la cachaca de la historia, de carácter oscuro, triste, afectado y caprichoso, con ínfulas de grandeza y de pertenecer a la realeza. Es muy religiosa, rayana en el fanatismo, hizo siempre el acto de comer en la cocina una misa mayor en el comedor principal. Conserva el hablar viciado y anacrónico de los habitantes de las zonas montañosas al interior de Colombia. Nació muy lejos de Macondo, al norte del país, en la costa del Caribe, en el páramo. en el interior de Colombia, en la región andina, hija de una familia noble pero empobrecida. Su infancia y su adolescencia las dedicó a estudiar en un convento, donde fue preparada para ser reina. Cuando terminó sus estudios, su madre ya había muerto y en adelante siguió viviendo silenciosamente con su padre, Fernando del Carpio, hasta que Aureliano II llegó a buscarla para casarse con ella luego de que ella y su caravana irrumpieran en los carnavales de Macondo, donde la reina era Remedios, la Bella, y la caravana llegó anunciando a Fernanda del Carpio como la mujer más bella en todo el mundo. Se casa con Aureliano II a pesar de que éste sigue viviendo con su concubina. Su llegada a la casa de los Buendía marca el principio de la decadencia de Macondo. Su carácter es además dominante, neurótico y perfeccionista, con el que logró imponer su voluntad en la casa de los Buendía, aunque nunca se metió con el coronel Aureliano Buendía por temor. Hace todo lo posible para ocultar al mundo sus defectos, porque no soporta ser imperfecta. Al descubrir los amores de su hija, Meme, con Mauricio Babilonia, hace que éste sea baleado por la autoridad, a raíz de lo cual queda inválido y tenido para siempre por ladrón de gallinas, demostrando su lado desalmado. Destierra a su hija primero a un convento del interior del país y luego de dar a luz le quita al niño, la destierra de Cracovia, donde muere en completa soledad sin haber vuelto a pronunciar palabra alguna en la vida. En sus últimos días vive solo en la casa de Aureliano Babilonia, su nieto a quien nunca quiso ni reconoció. Muere 4 meses antes de que su hijo José Arcadio volviera de Roma. Prudencio Aguilar es un hombre que habitaba en el antiguo pueblo de José Arcadio Buendía, fundador de Macondo. A causa de un pleito que surgió entre los dos durante un evento de pelea de gallos, a causa de que Úrsula tenía miedo de embarazarse de José Arcadio Buendía, puesto que pensaba que iban a nacer hijos con colas de cerdo, José Arcadio Buendía termina matándolo con una lanza en su garganta. Pero su fantasma termina por desplegar a José Arcadio Buendía y a Úrsula de su hogar, lo que los llevaría a fundar Macondo. Pero el fantasma de Prudencio Aguilar lo seguiría y aparecería con frecuencia hablando con su amigo del mundo de los vivos, José Arcadio Buendía. Desde que José Arcadio Buendía se vuelve loco, Prudencio Aguilar es la única persona con quien tiene contacto. Lo visita en el castaño y comparte con él todas sus emociones. Melquíades. Melquíades es uno de los gitanos que visita Macondo cada año en el mes de marzo, trayendo elementos de diversos lugares del mundo y vende a muchos sus nuevos inventos, incluyendo 2 imanes. José Arcadio piensa hacerse millonario creyendo que atraerían el oro. Una lupa gigantesca. José Arcadio Buendía piensa usarla como un arma de guerra, iniciando así la era de las guerras solares, y un laboratorio de alquimia entablando una gran amistad con él. Más tarde los gitanos reportan que Melquíades muere en Singapur tras una epidemia, pero repentinamente regresa a vivir con la familia de Buendía, porque según él no soportaba la soledad de su muerte. Esto lo llevaría a volver de la muerte. Escribe unos pergaminos en los que predice la historia de la familia Buendía, los cuales son traducidos por Aureliano Babilonia mucho tiempo después. También es quien rescata al pueblo de la enfermedad del insomnio con una especie de líquido, contagiada en Macondo por Rebeca. Este personaje está claramente inspirado en el personaje de Septimus Warren Smith de la novela de Virginia Woolf, La señora Dalloway. Pilar Ternera. Pilar es una alegre, sabia y decidida mujer que habita en Macondo. Llega junto con sus padres en la expedición que funda el pueblo y se transforma en la concubina de los hermanos Aureliano y José Arcadio Buendía, a cada uno de los cuales les da un hijo, Aureliano José y Arcadio, respectivamente. Pilar lee y predice el futuro en las cartas, y luego es la regenta de un prostíbulo. Llega a vivir más de 140 años y la entierran en un gran hueco sentada en su mecedora, amante y la mejor consejera de los Buendía. Santa Sofía de la Piedad. Santa Sofía es la mujer de Arcadio, no su esposa, ya que nunca se casaron. Hija de un tendero, se vuelve la amante de Arcadio a petición de Pilar Ternera, luego de que Arcadio empieza a perseguirla sin saber su vínculo de sangre. Madre de Remedios, la Bella, nombre puesto en contra de la última voluntad expresada por Arcadio, sin embargo coincidiendo con el último pensamiento de éste, y los gemelos José Arcadio II y Aureliano II. Desempeñó un papel secundario en la novela realizando los oficios domésticos durante el tiempo en el cual Úrsula está enferma. Tiene la facultad de no existir sino en el momento preciso, y en su juventud era muy hermosa y de ella hereda su belleza Remedios. Se marcha sorpresivamente durante los últimos años de la existencia de Macondo. Nicanor Ulloa y Rebeca Montiel. Padres biológicos de Rebeca Buendía, sus restos se encontraron en una caja que traía Rebeca cuando llegó a Macondo. Son enterrados junto a la tumba de Melquíades. Prieto Crespi. Prieto es un músico italiano quien llega a instalar la pianola en la casa de los Buendía y establece una escuela musical. Se compromete con Rebeca, pero Amaranta, quien también está enamorada de él, hace que la boda se aplace por años. Cuando Rebeca se queda con José Arcadio, Prieto corteja a Amaranta, quien lo rechaza. Desanimado por la pérdida de ambas hermanas, se suicida cortándose las venas. Gerineldo Márquez, el mejor amigo del coronel Aureliano Buendía y su mano derecha en la guerra. Estuvo enamorado toda su vida de Amaranta, y pese a que se mantuvo una especie de noviazgo con ella, ésta lo rechazó. Murió de viejo durante el diluvio, pensando en Amaranta y esperando la pensión vitalicia que nunca llegó. Petra Cotes. Petra es una decidida y generosa mulata, amante primero de José Arcadio II y luego de Aureliano II. Continúan viéndose incluso después del matrimonio de Aureliano II y finalmente se va a vivir con ella. Esto amarga a su esposa, Fernanda del Carpio, por el resto de su vida. Cuando Aureliano y Petra hacen el amor, sus animales mejoran su fecundidad y se reproducen a una tasa asombrosa, pero sus animales se mueren durante el diluvio que dura casi 5 años. Petra hace dinero con la venta de boletas de rifas y provee canastas de alimentos para Fernanda y su familia después de la muerte de Aureliano II. Aureliano II y ella consideraban a Fernanda la hija que nunca tuvieron. Mr. Herbert y Mr. Brown. Mr. Herbert es un gringo que llegó un día a la casa de los Buendía para almorzar, después de comer bananos, guineo o plátano. Por primera vez, gestiona el establecimiento de una compañía para la explotación de la plantación bananera en Macondo. La compañía de plátano es traída por Mr. Brown, su presidente. Meme le ofrece su amistad a Patricia, su hija. Cuando José Arcadio II colabora en la huelga de los trabajadores de la compañía, les tienden una trampa a los huelguistas y disparan contra ellos en la estación del pueblo, amontonando los cadáveres secretamente en un tren y arrojándolos al mar. José Arcadio II, el niño de 7 años que cargó en sus hombros mientras se leía el decreto y permitía su ejecución, y Aureliano Babilonia, de quien era José Arcadio II tío abuelo, fueron los únicos que sabían que a los huelguistas los habían fusilado en arreglo por la compañía bananera. Mauricio Babilonia. Mauricio es un audaz y brutalmente honesto aprendiz de mecánica de los talleres de la compañía bananera. Aparentemente desciende de los gitanos y tiene la característica excepcional de ser constantemente seguido por enjambres de mariposas amarillas. Mauricio comienza una relación apasionada con Meme, hasta que Fernanda los descubre y trata de finalizarla. Mauricio continúa ingresando furtivamente a la casa para visitarla, hasta que la guardia del alcalde solicitado por Fernanda le dispara, confundiéndolo con un ladrón de gallinas, aunque esto era en realidad lo que Fernanda quería, y para el resto de su vida inválida. Meme queda embarazada de Mauricio Babilonia. Gastón. Gastón es el esposo belga de Amaranta Úrsula. Se casan en Europa y regresan a Macondo. Gastón es unos 15 años mayor que Amaranta Úrsula. Es un aviador y aventurero. Cuando él se da cuenta de que su esposa piensa quedarse en Macondo, arregla que le envíen un avión para realizar un servicio de correo aéreo, pero el avión es enviado por error a Macondos, África. Cuando él le escribe a Amaranta Úrsula para informarle que viajara a recoger su velocípedo, Amaranta le responde confesándole su amor a Aureliano Babilonia. Gastón toma la noticia con naturalidad, solicitando el envío de su velocípedo y deseándoles mucha felicidad. Negromanta. Era bisnieta del negro antillano más viejo que quedaba vivo en los tiempos en que Aureliano Babilonia comenzó a recorrer el pueblo luego de la muerte de José Arcadio. Este negro era el único que quedaba que recordaba al coronel Aureliano Buendía, por lo que se hicieron amigos. Luego de la muerte del negro, Aureliano siguió teniendo contacto con Negromanta, una negra grande que preparaba caldos. Mantienen una relación más o menos estable, pero era solo porque Aureliano no soportaba no poder estar con Amaranta Úrsula. Tiempo después presta el mismo servicio a Gabriel. El sabio catalán. Era el viejo que atendía la tienda donde Aureliano compró unos libros necesarios para descifrar los pergaminos de Melquíades, en el rincón del pueblo al cual se descifraban los sueños en los tiempos de la compañía bananera. Su librería estaba compuesta por libros muy antiguos, y prácticamente nadie lo visitaba, a excepción de Aureliano Babilonia y sus cuatro amigos. Su principal actividad en Macondo consistió en escribir tres cajones de libros. Era tan fuerte la nostalgia que volvió a su pueblo natal, pero ahí tuvo la nostalgia de Macondo, y esta nostalgia noble lo confundió tanto que perdió el sentido de la realidad. Por un tiempo mantuvo correspondencia con Aureliano y Gabriel, hasta que un día llegó una carta que Aureliano no quiso leer, pero en la cual se informaba de su muerte. De este personaje salió la famosa frase que decía: "Toda primavera antigua es irrecuperable". El sabio catalán es un homenaje al escritor español Ramón Vinyes, figura legendaria de la intelectualidad barranquillera, alrededor de quien giraron actividades intelectuales del Grupo de Barranquilla, junto con el también legendario José Félix Fuenmayor. Álvaro, Alfonso, Gabriel y Germán son los cuatro amigos de Aureliano Babilonia, a quienes conoce en la tienda del sabio catalán. Se entretienen haciendo debates sobre literatura y yendo a los burdeles, el de las niñas que se acostaban por hambre o el niño de oro de Pilar Ternera. De los cuatro, el más cercano a Aureliano es Gabriel, ya que es bisnieto de Gerineldo Márquez, y por lo mismo es el único que cree fielmente en las historias que cuenta Aureliano de su pariente coronel Aureliano Buendía y sobre la masacre de la compañía bananera. Cuando el catalán les aconseja irse de Macondo, Álvaro toma el tren sin regreso, Alfonso y Germán desaparecen inexplicablemente, mientras que Gabriel se queda un tiempo más en Macondo, siendo atendido por Nigromanta y por Mercedes, su novia que trabajaba en la botica. Finalmente Gabriel gana un pasaje a París en un concurso y Aureliano se queda solo. Estos personajes son un homenaje de García Márquez a sus amigos del grupo de Barranquilla, Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas. Gabriel es una ilusión a sí mismo. Otros personajes: Mercedes. Mercedes Barcha, esposa de García Márquez. En la novela, la silenciosa novia de Gabriel, hija del boticano, ocupación del padre de Mercedes Barcha en la vida real. También se menciona a su hijo Rodrigo como el posible nombre del hijo de Amaranta Úrsula. Rafael Escalona, reconocido compositor de vallenatos, gran amigo personal de García Márquez. Se le menciona como el sobrino del obispo, en alusión a que Escalona es sobrino del obispo Rafael Celedón, importante personaje de Santa Marta. Lorenzo Gavilán, personaje de la novela La muerte de Artemio Cruz, de su gran amigo Carlos Fuentes. Rocamadour, personaje de Rayuela, de Julio Cortázar. Es el bebé de la maga que muere, es decir, el bebé. Interpretaciones. Desde su publicación en 1967, Cien años de soledad ha sido objeto de múltiples críticas e interpretaciones desde diversas culturas a las cuales ha llegado esta obra. En el ámbito latinoamericano, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien publicó en 1971 el libro García Márquez, Historia de un deicidio, en donde analiza su obra, afirma que Cien años de soledad es una de las obras narrativas más importantes en nuestra lengua, y destaca la ambición del autor por crear un busto vasto, aprisionado de tantas cosas y tan diversas dentro del espacio novelesco. El escritor uruguayo Mario Benedetti calificó en 1972 a Cien años de soledad como una empresa en que su mero planteo parece algo imposible y que sin embargo en su realización es sencillamente una obra maestra, afirmando que Macondo hasta antes de esta obra era una imagen de Colombia, pero después de ella se transformó en América Latina. Por su parte, el escritor chileno y ganador del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, llamó esta obra El Quijote de nuestro tiempo. Uno de sus principales críticos en la edición inglesa es el escritor y periodista norteamericano Norman Mailer, quien afirmó que en este libro Gabriel García Márquez creó cientos de mundos y personajes en una obra absolutamente sorprendente. Por su parte, en la edición francesa, el novelista tunecino Hubert Haddad, quien ha analizado la obra de García Márquez, calificó esta novela en el género de memorias del autor, ya que sus relatos rememoran el entorno en donde creció. Otros personajes reconocidos han opinado acerca de Cien años de soledad, tal es el caso del pintor español Pablo Picasso, quien afirmó que con esta novela sintió un gran impacto que no sentía desde hace muchos años con una obra literaria, y el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien manifestó que este ha sido su libro favorito. Cien años de soledad en otros idiomas. La novela en inglés. La traducción de Cien años de soledad en inglés fue realizada por el reconocido catedrático Gregory Rabassa en 1970. García Márquez se pone en contacto con Rabassa por recomendaciones de Julio Cortázar, después de su trabajo de traducción de Rayuela. Su trabajo con la novela de García Márquez le dio fama al recibir elogios del propio autor, hasta el punto de afirmar en diversas oportunidades que prefiere esta versión a su original. En ese idioma, la novela bajo el título 100 Years of Solitude ha logrado posicionarse en una lista de los libros más vendidos, atrayendo el interés de los lectores y editores anglosajones e incluso observando influencias de esta obra en escritores contemporáneos. La novela en italiano. Una de las primeras traducciones publicadas fue la italiana, realizada por Enrico Cicogna en 1968 y publicada por la casa editorial Feltrinelli con el título Cent'anni di solitudine. Cicogna se ha convertido en traductor oficial de las obras de García Márquez al italiano, interpretando y expresando en forma adecuada sus narraciones. La novela en francés. En el idioma francés, la traducción fue la obra de los filósofos Claude y Carmen Durand de 1968, publicada por la editorial Editions du Seuil de París, y ha tenido diversas ediciones. Su título en francés es Cent Ans de Solitude. Los esposos Durand han traducido también obras de otros autores latinoamericanos como Isabel Allende. La novela en alemán. En alemán, Cien años de soledad fue traducida en 1970 con el título Hundert Jahre Einsamkeit por Kurt Meyer-Claesson, quien cuenta con un extenso editorial de obras traducidas desde el español y portugués, entre cuyos autores se destacan Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, César Vallejo y Rubén Darío. Novela en Esperanto. La traducción de Cien años de soledad al idioma Esperanto fue obra del periodista y filósofo español Fernando de Diego, realizada en 1992 bajo el título Cent Jahrhundert da Soleco. Dicho escritor es reconocido por su labor de traducción a dicho idioma de diversas obras de la literatura universal, entre las cuales es posible mencionar El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 20 poemas de amor, Una canción desesperada y La familia de Pascual Duarte, entre otras. La novela en polaco. En Polonia, la novela fue traducida en 1974 por la filóloga Grażyna Grudzińska y la traductora Kalina Wojciechowska, bajo el título Stolat Samotność. La primera edición fue publicada por la editorial Państwowy Instytut Wydawniczy, pero ediciones más recientes, la última vigésima edición de mayo de 2007, han sido publicadas por la editorial Musa S.A. Grażyna Grudzińska es catedrática, profesora de la Universidad de Varsovia. Kalina Wojciechowska ha traducido también otras importantes obras de literatura española e inglesa, como por ejemplo los libros de Miguel Unamuno y William Faulkner. La novela en catalán. En catalán, Cent Anys de Solitud fue traducida en 1970 por Abelí Artís Guéner para la editorial Edasa, Barcelona, España. Trascendencia. La originalidad de esta obra se hace evidente en la trascendencia que ha tenido para la literatura universal. La novela es considerada referente del llamado boom latinoamericano y del realismo mágico, con diversos escritores que han sido fieles a este mismo estilo, como Isabel Allende. Después de Cien años de soledad se suscita una escuela macondiana que tuvo repercusión en países tan lejanos como en la India con el escritor Salman Rushdie. Esta obra literaria ha inspirado otras expresiones artísticas como la música, las canciones Rodrigo de la banda Seven Mary Tree, The Sad Waltzes of Prieto Crespi de Woven, Banana Code de Radiohead, Stolet Odilovska de Balaya Guardiva, Macondo del cantante mexicano Oscar Chávez, Macondo Express, El Ballo de Aureliano, Remedios, La Bella, Cent'anni di Solitudine del grupo italiano Modena City Ramblers se basan en la novela. Recientemente la televisión húngara realizó un documental basado en el libro Cien años de soledad, Sas F. Magán, en húngaro, bajo la dirección de Peter Gotthard, el cual fue filmado en la ciudad de Cartagena de Indias, dentro de la serie de televisión denominada Anagi Kunif. La población natal de Gabriel García Márquez, Aracataca, fue inspiradora de Macondo, realizó en 2006 una consulta popular por iniciativa de su alcalde Pedro Sánchez para cambiar su nombre, el cual la identifica desde 1915. La iniciativa consistía en darle el nombre de Macondo, como en la obra. Después de una marcada abstención, la iniciativa fue negada, ya que requería 7.500 votos a favor y solamente se registraron 3.596. Durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, el 26 de marzo de 2007, en Cartagena de Indias, se llevó a cabo un gran homenaje a Gabriel García Márquez y su obra al cumplirse 40 años de publicación de Cien años de soledad. Asistieron a dicho evento el rey de España Juan Carlos I, la reina Sofía de Grecia, el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Panamá Martín Torrijos, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y varios escritores, entre muchos otros invitados ilustres quienes elogiaron la obra de García Márquez. Además, la Real Academia Española, junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española, comercializó una edición conmemorativa de Cien años de soledad. Considerando la buena acogida que había tenido 2 años antes de la edición Don Quijote de la Mancha, que las academias promovieron con motivo de su cuarto centenario. Incluía textos introductorios a la obra de García Márquez, de la mano de Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Víctor García Concha y Claudio Guillén. Cultura popular. La obra ha pasado a ser parte de la cultura popular de Latinoamérica, haciéndose referencia a menudo a Macondo, el pueblo ficticio en el que se desarrolla la novela. En los años 1980, la formación musical de cumbia chilena Sonora Giolito y su combo interpretó la canción Yo me voy para Macondo. Asimismo, la canción Sudamérica Suda, del grupo rock chileno Sexual Democracia, hace referencia a Cien años de soledad al comparar la historia de Macondo con la historia de América del Sur. Premios. Cien años de soledad recibió el premio Rómulo Gallegos en Venezuela en 1972. Adicionalmente, Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel de Literatura en 1982 por su obra completa. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.